que recordaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurado caen a suelo indefenso si él lo consigue avisar.
Sí, claro, es Liliana Herrero. Confesión del viento.
Inconfundible,
maravillosa.
Y este tema además lo hace de una manera increíble. Hola, Liliana Herrero, ¿cómo te va, querida Lili?
¿Cómo te va, Lisa? ¿Cuántos años que no nos vemos?
Sí.
Pero bueno.
Bueno, pero estamos siempre.
Siempre es un placer conversar con vos.
Bueno, para nosotros también tenerte en el programa, Liliana. Y particularmente, digo, en un momento muy especial porque se debaten muchas cosas en la República Argentina. Uno sí. No puede dejar de pensar en este momento lo esencial siempre de la voz y la palabra de Horacio González, ¿no? Lo planteo así porque, bueno, este miércoles en la Biblioteca Nacional, esto es mañana, va a comenzar sí. Una maratón Horacio González, en homenaje sí. A Horacio, y digo... Sí. ¿Cuán necesario, ¿no?, en este momento?
Y para mí sí. Puede no, y para muchas
argentinos.
Personas no, pero para mí sí, sobre todo estos días que están pasando, donde uno revive todo lo que aconteció en estos días hace exactamente un año. ¿No?
Sí, sí, sí.
Así que bueno, no hay que apechugar, digamos, no es nada fácil, ¿no?
No es nada fácil, Lili, pero bueno... Su palabra, el pensamiento, esta maratón de lecturas, de trabajos, de obras de Horacio, poder repasarlo, revisitarlo de alguna manera en videos. Bueno, esto sin lugar a dudas va a poner en funcionamiento las neuronas, ¿no? Y vamos sí. A poder resignificar también muchas de las cosas que nos dijo, que fuimos escuchando y que escribió sobre el pensamiento y lo que necesita la patria.
Así es, sí, sí. Siempre eso creo, con tomado desde distintos hilos, pero siempre terminaba hablando de la Argentina, ¿no?
Sí.
Y siempre era su gran preocupación, su gran desvelo, digamos, ¿no? Él tenía así una mirada... muy muy seria sobre la Argentina y la pensaba los países con enorme seriedad y con sus escritos, con sus libros, con sus charlas, viste que él iba a todos lados a charlar, nunca me voy a olvidar que una vez lo llamaron unos chicos para decirle que tenía si podía dar una charla y él ni preguntaba ni de qué era la charla, él iba y esa y otra revista que lo llamaron una vez, que se llamaba Vi Luz y Subí. A mí siempre me hacía gracia eso. Y él no sabía ni dónde quedaba, pero después lo venían a buscar y daba una charla larguísima y volvía contentísimo de haber ido, ¿no? Era muy raro que él dijera que no a una charla, a un encuentro, aunque no conociera a las personas, ¿no? Y eso... Eso siempre me gustó mucho de Horacio, porque tenía una capacidad de conversación enorme y esa conversación siempre fue también el hilo que lo llevó a conducir la biblioteca 10 años de ese modo, ¿no? Yo recuerdo que decía, nadie puede trabajar en una institución si no ama lo que hace. Y creo que el esfuerzo y la idea con la que puso la Biblioteca Nacional en cada una de las personas que trabajaban, creo que hizo que fuera posible la biblioteca.
Se entrecorta un poquito, Lili. Quiero decirte que te va a preguntar Jorge Alperín y también Silvia Bacher. Están, todos quieren conversar, todos quieren preguntarte. Dale, Jorge.
¿Cómo te va, Liliana? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, querido?
Bien, un placer de escucharte. Y bueno, entre otras cosas, este año de ausencia de Horacio también sí. Fue un año de muchas tensiones en el frente de todos. Y sí. Yo creo que Horacio llegó a percibir las tensiones que iban apareciendo, ¿no es cierto? ¿Cómo las vivía él en aquel momento?
con preocupación, ¿no? Con mucha preocupación, y al mismo tiempo no dejaba de pensar sobre, bueno, cómo se anudaría todo esto y hacer sus críticas. Y mira, yo voy a recordar una cosa un poco anecdótica, pero sirve para pensar lo que conversaba Horacio. En aquel momento en que Néstor Kirchner lo llamó Horacio para que sea director de la biblioteca, bueno, fue muy ridícula la cosa, porque el presidente llamó a casa, yo no creí que fuera él el que llamaba, por supuesto, como pasa siempre. Y después le dije que estaba en el Británico, en su famoso bar de Brasil y Defensa en San Telmo, donde era casi su escritorio. y yo me impresioné tanto que le dije, pero ¿había el presidente de todos los argentinos? Esa fue una cosa, me dice, hasta ahora sí, me dijo.
Ahora, entonces Horacio, yo le dije, bueno, mire.
Sí. Le digo, bueno, mire, presidente, no sabía qué decirle, está en el Británico, bueno, yo lo voy a llamar, pero ahí no hay teléfono. Y bueno, me dijo, si no consigo comunicarme con un teléfono público, estamos en el problema. Y finalmente habló con Horacio para invitarlo a esto, a ser vicedirector primero, unos años, porque el director era Elvio, el querido Elvio Vitali. Y cuando se encontró con Kirchner para charlar sobre lo que él pretendía, Néstor Kirchner pretendía de que Horacio hiciera, Horacio le dice, mire que yo soy crítico de su gobierno. Y entonces, en algunas cuestiones, le dijo Horacio. Y Néstor le dijo, ya sé, por eso te llamo.
Ya en 2019 Horacio marcó que Cristina Fernández de Kirchner no podía ser solamente una mera vicepresidenta, ¿no? Como enfatizó, digamos, el lugar de Cristina. ¿Crees que hoy estaría repitiendo esas palabras?
No lo sé. Supongo que sí. Pero no sabría. Horacio iba pensando todos los días, todo el día, iba escribiendo todos los días, todo el día, mandaba notas y escritos a páginas, sobre todo, fundamentalmente, y si se lo publicaban, se lo publicaban, y si no, no, pero era muy difícil que a él le pidieran un artículo. Él escribía lo que le preocupaba en ese momento, y bueno, lo enviaba y después finalmente se lo publicaba, ¿no? No lo sé si seguiría diciendo lo mismo. Creo que hubiera pensado más cosas y hubiera escuchado sin duda con mucho interés el discurso de Cristina de ayer, porque Cristina ayer, más allá de todas las vertientes y todas las vías que tomó su discurso histórico, económico, etcétera, puso la palabra política en un altísimo nivel. Claro. Le dio a la palabra política un horizonte que a veces pensamos que no está presente, basado en la discusión. Y como Horacio no le temía la discusión, al contrario, creía que era el fundamento de la política, entonces supongo que hubiera estado contento con ese discurso, ¿no?
Lili, pero, te va a preguntar Silvia, otra compañera aquí en el estudio, que también tiene una pregunta para vos.
Tengo un comentario. Sí. Hola Liliana, soy Silvia.
Hola,
Bacher,
Silvia.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, querida?
Mira, yo más que una pregunta quiero traer un recuerdo. Fui alumna de Horacio en la Maestría de Comunicación y Cultura de la Universidad de Buenos Aires.
Sí.
Y disfrutar cada una de sus clases, de sus palabras, de la riqueza de su vocabulario que florecía, ¿no? O sea, era su pensamiento y era su palabra. A mí me marcó muchísimo, mirá que venía a estudiar letras. Y me preguntaba, ahora sí, voy a sumar una pregunta. Primero el recuerdo. Estamos en un momento en el que se está hablando de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas. Y digo, ¿cómo se puede pensar en prohibir después de haber escuchado tanta palabra, no?
Sí, claro. Bueno, es un disparate, ¿no? No, es un disparate y es un atropello también. Es un atropello porque son tiempos donde estamos discutiendo eso precisamente, gracias a los movimientos feministas que han tomado un impulso enorme. Y aún con dificultades, porque Horacio no hablaba con el
lenguaje inclusivo,
donde se llama inclusivo, no le costaba ese modo, pero no por no aceptarlo, sino porque él prácticamente no lo podía hacer, no le salía, le salía con dificultad. Y pero siempre estuvo muy interesado por este tipo de cuestiones,
sí,
que son fundamentales para discutir en estas épocas. Así que él hubiera estado espantado, como lo estoy yo, ¿no?
Sí, Lili, bueno, siempre nos queda corto el tiempo, estamos terminando el programa. Mirá. Mira, después que pase la maratón mañana, sí, estamos relativamente cerca, te venís una tarde a charlar, porque sí, siempre es muy grato escucharte hablar, tenés una mirada, digamos, sobre la cultura, sobre la música, sobre la política, sobre la vida, que vale la pena compartir con toda la audiencia de la radio pública. Así que prometámonos acá, que no nos escucha nadie, que más temprano que tarde vas a venirte una tardecita, ¿sí?
Sí, sí, por supuesto, que no es lo mismo hablar por teléfono que ir para allá. Sí, yo no lo he estado haciendo, pero estoy empezando a hacer, estoy cantando, sí, pero voy, canto y me vuelvo, digamos. A mí me ha costado mucho salir
de este
encierro.
Sí.
Ahora, una sola cosa quiero decir que sí, me ha llenado de emoción, de conmoción. Quiero decir que mañana, disculpen, mañana vamos a hacer esta maratón Horacio González en la Biblioteca Nacional, en todo el edificio de la Biblioteca Nacional. Van a ir muchos amigos a cantar y hablar, y los editores, y este nombre que se le va a dar al
Museo de la Lengua.
Al museo, ¿no es cierto?
Sí, el libro.
De la lengua y el libro, pero al mismo tiempo, hoy me enteré, ya me venía enterando ayer, que en muchas ciudades del país se van a hacer mañana, 22 de junio, homenajes a Horacio y celebraciones por la vida de Horacio. Y eso es muy conmovedor para mí.
Para vos y para todos nosotros y nosotras, Lili, te abrazamos y lo abrazamos a Horacio en tu persona, y que mañana sea un día luminoso como lo era el propio Horacio. Te queremos mucho y gracias.
Muchas gracias a los tres y un abrazo muy grande y viva la patria, ¿por qué no?
Viva la patria, ya lo creo. Un abrazo, Liliana Herrero, muchísimas gracias.
Gracias, querida, gracias. Adiós.
Adiós.